Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Vamos a hablar del último libro de Pilar Galán, si esto fuera una novela, que se plantea, además, si eso no es una novela, pero sí que lo es. Aunque habla también de muchas otras cosas. Yo les voy a confesar que a la página 30 ya estaba llorando como una magdalena, pero luego te ríes mucho, por cierto. Te ríes muchísimo también, porque al final la vida va de eso, pues uno llora y se ríe y estas cosas. ¿Qué ha pasado para que Pilar Galán escribiera si esto fuera una novela? Pues vamos a hablar con ella. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olga, y muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Que yo le escribí
bien,
a Pilar, por
no
cierto, le dije
llorase.
Eso. Yo le dije, ay, lo que estoy llorando con tu libro. Y me dice, ay, yo no quería hacerte llorar, pero digo, no, es bonito, es bonito. Es bonito porque al final a mí siempre me resulta curioso que te lees un libro que habla de un señor macho alfa en los años 40 en la depresión americana y al final todos los libros buenos hablan de ti. Y por eso se llora,
sí,
yo creo
que todo
claro.
El libro. Yo creo que sí, que todos los libros acaban hablando de al lector que tienes dentro, por eso los lectores interpretan los libros, si no sería siempre el mismo libro.
Sí. ¿Que por qué autoficción, Pilar? Que yo no sé si llamar autoficción o no.
Pues yo no sé muy bien lo que he hecho, porque a mí lo de las etiquetas en literatura me sirve para explicar en segundo
en clase,
de bachillerato,
exactamente, para esa edad.
En clase.
Sí.
Pero fuera autoficción, no sé qué ha pasado para que escriba este libro, pues han pasado 6 años.
Sí.
Y bueno, y un proceso de duelo, y un proceso de... Y luego, pues, yo creo que me he dado cuenta, que también he sido muy torpe porque me he dado cuenta a mi edad, de que las cosas que no contamos se pierden. Y me apetecía mucho guardar a buen recaudo de estas cosas que he escrito.
Sí.
Y compartirlas, claro.
Exactamente. Sí, por eso decía que hablan de... Porque los que hemos... Que ya tenemos una edad en la que, quien más, quien menos, todo el mundo ha sufrido procesos de duelo. Vale, que el proceso de duelo, ya sepanlo ustedes, no se acaba nunca. O sea, el duelo es una cosa que te acompaña, va mutando en sus percepciones, pero es eterno. Pero sí que es verdad que a mí me resulta difícil hablar sobre el duelo y escribir sobre el duelo. O sea que es complicado hacerlo también.
Sí, sí, sí lo es, sí. Sí lo es, y además yo no quería ser ni un libro de autoayuda, ni un diario adolescente, ni unas confesiones. Yo quería hablar de lo que viví yo, pero no para ayudar a nadie, sino como para explicármelo a mí, que en el fondo yo es lo que hago también con las columnas que escribo. Yo me cuento el mundo y así creo yo, tengo yo esa apariencia de intentar entenderlo, comprenderlo, que es todo mentira, pero bueno, uno se queda muy a gusto cuando lo escribe.
Sí, o por lo menos te ves desde fuera también.
Sí.
Que yo creo que eso
te
ayuda.
Ves desde fuera, claro.
Claro, te ves desde fuera y dices, ay, esto pasaba y esto lo viví yo así. Luego, dentro de 10 años, a lo mejor lo lees y dices, ay, madre mía, ¿por qué reaccioné así? ¡Qué vergüenza! Pero que eso pasa también. Pero el dejarlo escrito yo creo que es una manera de... Yo no diría exorcizar, porque aquí la palabra exorcizar me parece horrorosa, por cierto, pero sí una manera de
y muy difícil
verlo.
De
exactamente, también. Pero sí una manera de verlo. También hay literatura en el libro, me refiero a metaliteratura, porque habla de cómo se va escribiendo este libro.
Sí, esa es la parte que más me ha costado, fíjate, mucho más que la otra.
Sí.
Pensar qué estaba haciendo con el libro, hacia dónde iba, que yo eso nunca me había planteado, porque... Yo siempre había tenido más o menos claro en la cabeza cuando escribía una novela o cuando escribía un cuento, siempre había tenido más o menos claro dónde iba. Pero en esta novela iba dando bandazos y hasta que de pronto me dije, bueno, pero ¿qué más da? Es que la memoria es así, la memoria no es lineal.
Sí.
La memoria es como cuando tiras una piedra en mitad de un lago, de un charco, y se van haciendo esos círculos concéntricos a saber hasta dónde te llegan. Y me relajé mucho. Entonces fue cuando empecé a disfrutar de escribir la novela. Porque lo he disfrutado mucho. Yo la veo también mucho escribiéndola.
Sí.
aunque está mal que yo le diga, porque luego yo le diga a todo el mundo, pero no, hombre,
No,
no, yo
no
no quería
llore,
que
no llore, se
llorase.
llora, se llora.
Pero yo lloraba mucho escribiéndola y me he reído también. Y luego me ha sorprendido lo que decía de los círculos, no, me ha sorprendido a veces hasta dónde me llevaba una idea.
Sí, eso.
Eso sí me ha parecido sorprendente. Y luego exorcizar, es que es una palabra
Es
difícil de
que es
pronunciar.
complicada,
No,
complicada. Es
eso.
como ancestro que te haya vuelto un poncho, ¿sabes? Una cosa
Y
así.
como literaturización, que también es
Exacto.
una palabra muy larga.
Sí. Sí.
Pero has dicho una cosa muy bonita. Es verdad que te conviertes en personaje, o sea, te ves desde fuera y al convertirte en personaje es como si tuvieses una especie de control sobre lo que has vivido. Pero es
Sí.
mentira, claro, pero ayuda un poco.
Sí, no, y además yo creo que cuando, porque a los personajes solemos tratarlos mejor. Pilar, ¿sabes? Cuando
Sí,
ves personajes
con mucho más
con
cariño,
mucho
¿no?
más cariño, esto es como de esto de piensa en qué le dirías a tu mejor amiga, le hablarías así a tu mejor amiga y tú dices, no, no, nunca, nunca, pues eso. Con los personajes solemos tender a ser mucho más amables que con nosotros. Lo que yo no sé es si
Sí.
hay como cierto, porque, bueno, espérate, porque quiero empezar a hablar de la memoria, porque al final yo me estoy planteando, Pilar, que la memoria es ficción. Porque realmente construimos
Claro.
los recuerdos, los reconstruimos. O sea, que si ustedes van a leer esta novela y van a decir, esto le pasó a Pilar Galán, la escritora, y pues a lo mejor no. ¿Sabes? Por
Pues
eso.
no, no, pero vamos, es que todos, pero es que todos cuando contamos una historia somos muy mentirosos y siempre, bien, yo creo que toda biografía, toda autobiografía es ficción, porque
Sí.
para empezar, nos colocamos de protagonista y no siempre somos los protagonistas si acaso de nuestra vida, que es una cosa enana, y mentimos como bellacos, además lo peor es que no nos damos cuenta de que mentimos.
Sí.
Yo he hecho la prueba con mis hermanos, bueno, y con los amigos de cada uno y con los compañeros de clase. Cada uno recuerda las historias de forma diferente y
Sí.
cada uno tiene un papel protagonista diferente. Entonces, eso a mí me parece una parte muy interesante del libro también. Cómo inventamos los recuerdos y porque queremos que la vida sea como una novela, por eso es también el título. Queremos que todo tenga, pues eso lo que nos enseñaban de pequeños, un planteamiento, un nudo, un desenlace.
Y un
Y la
desenlace
vida, pues no es
feliz,
así, gracias a Dios.
exacto.
Feliz a ser
A
posible,
ser
pero la
posible,
vida no
no,
es así.
no. No, no, la vida está hecha de retazos al final, ¿sabes? Porque, claro,
Sí.
a mí me hace gracia cuando dice, ¿qué tal? Y al final piensas, ¿qué tal el qué? ¿Qué tal yo, el mundo, mi relación con el mundo, mi relación con los amigos? ¿Qué tal? Hay muchas partes. Pero sí que es verdad que además se ve muy claramente cuando hablas en el libro, hablas con tus hermanas, dice, una recuerda una casa de no sé qué, otra seguro que había un crucifijo y otra, pero yo no recuerdo si estábamos en esa casa. Y cuestiones así. Y a mí me hace gracia porque yo recordaba una anécdota que yo decía que una amiga mía me había enseñado un collar con una bellota cuando vivíamos en Melilla, que de Melilla era complicado salir, ¿vale? Porque había que gastarse un tercio del sueldo en un avión. Y ella dice, Olga, era un llavero. Y me enseñó el llavero. Y yo sigo pensando que era un
Tú
collar.
siempre creíste, claro, tú siempre
No,
creíste que era un
tú
collar.
me has enseñado
Sí,
el
eso
llavero, pero me da
pasa.
igual, era un collar, ¿vale? O sea, estas cosas que
Sí,
pasan
sí, sí,
también.
sí.
Y la manera de contarlo varias veces, además, como salpicado en la novela, de mi hermana se acuerda de esto, yo me acuerdo de lo otro, yo me acuerdo de lo otro, o el reconstruir historias, ¿no? Con la ayuda de otros, por ejemplo, la parte de Elecha, que es una historia que se reconstruye con su ayuda, eso es preciosísimo.
A mí es que esa historia de ese paseo yo lo tengo grabado en la memoria porque yo estaba buscando un hilo del que tirar para contar, porque yo estaba perdida, estaba disfrutando mucho escribiendo, pero no, no tenía capítulos, tenía como pequeños retazos. Y cuando esta mujer empezó a contarme también la historia de su infancia, Guadalupe, y yo lo vi, además íbamos caminando, y a esta hora de la mañana que se filtra la luz verde tan bonita en la vera, y yo decía, claro, es que ahí está la historia, en esa infancia en la que una madre está peinando a la hija, que además esa imagen es metafórica total, la madre peinando a la hija con muchísimo cuidado porque sabe que no la va a volver a peinar en 3 meses a una niña de 6 años. Entonces dije, eso sí es la historia que quería contar.
Exacto. Sí, porque además, claro, nosotros estamos hablando del libro, pero la gente dirá, bueno, pero ¿de qué va esto? Y yo podría decir, pues va de la menor de cuatro hermanos, que en un plazo muy corto de tiempo pierde a su padre y luego pierde a su madre, y cómo intenta reconstruir la historia de la madre, y cómo nos damos cuenta, yo supongo también, Pilar, de qué poco sabemos de nuestros padres en general.
Por supuesto, sí. No, y además, mientras viven, no nos interesa. Yo me acuerdo de cuando mi madre y mi padre, y esto en realidad no ficción, bueno, pero nos pasa a todos, intentaban contar algo de su vida y no nos interesaba mucho porque eran nuestros padres y antes no tenían vida.
Sí.
Y yo cuando he intentado reconstruir la infancia de mi madre, esa infancia terrible, bueno, terrible como la de todos los niños de la posguerra, esos niños que se atravesaban, pues, una España que estaba desolada en trenes para ir a internados. Yo cuando he visto a mi madre he dicho, pero ¿para qué he inventado toda mi vida ficción si yo tenía la realidad de mi madre para contar? Y nunca le pregunté, y ahora ya no tengo, no puedo preguntar.
Sí, eso pasa también. Yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, ¿no? Que no le dejaron estudiar farmacia porque era una mujer y se sacó la primera de su promoción de magisterio de toda España y cosas de esas. Y tú dices, qué pena no haber podido preguntar, o qué pena que me parecieran personajes extraños, porque en todas las familias siempre hay extraños, aunque sean los propios padres, y parece que no tienen vida más allá, es cierto. Y sí que hay aspectos trufados de esa vida que duele mucho, Pilar, pero también es bella.
Sí, hay partes que duelen mucho. Mira, yo recuerdo, y hasta que no lo he contado, mira, no me he dado cuenta de la delicadeza maravillosa cuando el médico que atendía a mi madre, Severino, que trabaja en Cáceres, nos dice a las hermanas que ya no se puede hacer nada más y que hay que empezar ya con el proceso. Y yo me acuerdo que mi madre ya no oía, ya no, ya estaba completamente ausente, estaba en un estado de letargo ya. Y el médico nos hizo salir de la habitación para decirnos la noticia, que yo en ese momento pensé,
pues si no,
qué
oye,
cosa más boba, si mi madre ya no oye. Y de pronto, con el tiempo, y sobre todo al escribirlo, me he dado cuenta del acto de delicadeza,
de bonito, sí,
tan maravilloso, de ese hombre que piensa que puede haber una posibilidad mínima de que mi madre nos oiga y nos hace salir. Pero eso no lo he sabido hasta que no lo he puesto por escrito. Y nunca se lo he agradecido. Pero me parece un acto de una delicadeza hermoso, hermoso, hermoso.
Sí, es maravilloso, desde luego. Además, es una de las anécdotas que se te quedan clavadas. Otra es la cantidad de imbecilidades que dice la gente en los tanatorios, que ahí solté una carcajada.
Por supuesto.
Hemos tenido también, paso de menos de un año entre tanatorio y tanatorio, es como, por favor, no digáis tantas tonterías. Y cómo los mejores amigos se quedan a tu lado callados por si hace falta algo y ya está, pero no dicen imbecilidades. No dicen imbecilidades. Eso es una maravilla. Son retazos, por eso la entrevista es tan así, porque realmente es que el libro no cuenta el proceso, iba a decir, con inicio, nudo y desenlace. Son retazos de la búsqueda de vidas. Y no sé qué te están diciendo los lectores, porque ya las has presentado en varias ocasiones, supongo que quedan más presentaciones y en las ferias del libro que vienen prontito ya más, pero ¿qué te están diciendo?
Pues me están diciendo que yo no quisiera tampoco eso, aunque yo he llorado mucho, que están llorando mucho, y una cosa que a mí me parece preciosa, que se sientan identificados, porque yo creo que uno acaba escribiendo para eso, ¿no? Para contar y no para ayudar, porque no es literatura terapéutica, pero sí para compartir, que es lo que me pasa a mí con muchos libros, que cuando acabas dices, qué pena no poderle decir al escritor
gracias.
Me ha gustado que él ponga ponga palabra a lo que yo quería. Y entonces, eso es lo que me están diciendo. Y no sé, Marino, que porque bueno, yo no se lo he agradecido suficiente a la Luna Libro, a Marino y a Ana, que está publicado con ellos.
Sí.
Y aparte, cada stand de aniversario.
30,
y, bueno,
30
pues,
años, maravilloso, sí.
Y bueno, y entonces, a mí que me hayan dado la oportunidad otra vez de publicar con ellos esta novela, me parece una maravilla. Y bueno, pero pues Marino dice, es la mejor novela que has escrito, y yo no sé si luego vas a escribir otra igual que esta, que eso no da muchos ánimos, pero
sí.
pero no sé si es la mejor, pero es la que más me ha costado y quizá de la que estoy más orgullosa.
Sí, Se ha desbloqueado el... Iba a decir, se ha desbloqueado el bloqueo. Imagínate qué trasiego. Hemos podido quitar el tapón creativo, Pilar.
Sí. Pero vamos, además, es lo que digo al final del libro, porque se puede hacer spoiler total, porque sí. El libro no tiene final. Ahora me he dedicado eso a escribir ficción y ahora voy a dedicarme a escribir realidad. Así, ahora voy a empezar a escribir otras cosas.
Sí, qué bien.
Pero quería quitarme esta.
Sí, no, yo creo que sí. Es... No sé yo si hay una cosa como de impúdico, o sea, no de impúdico o que puede... ¿cómo te...? El decir, se publica, ¿sabes? El, venga, lo lanzo, porque al final es un libro que es muy tú. Yo siempre pienso en el pudor que tienen todos los escritores, ¿sabes? No porque la gente vaya a conocer partes de tu vida, ni nada por el estilo, sino por el hecho de... A lo mejor me estoy abriendo demasiado, no sé cómo explicarme. Una cosa así.
Sí, mira, a mí las decía previa a las salas que por qué no en la presentación no hablaba más de algunas cosas del libro que dolían, porque yo tengo un sentido del pudor infinito, tengo mucho sentido del humor, pero del pudor lo tengo también todo mucho más acelerado y mucho más. Y cuando la gente me dice, pero lo que has contado en el libro, yo digo, bueno, lo que he contado en el libro es mi interpretación de las cosas que es pura ficción o pura realidad, pero en el fondo también, ¿qué más da, no?
Sí, en el fondo, ¿qué más da? También es verdad, sí. Pero es una maravilla también. Y que hayas podido quitar el tapón creativo también, porque sí que es verdad que cuentan, dices que dejé de reír y dejé de escribir, que yo creo que las dos cosas van juntas muchas veces cuando estás... Sí. A mí me hace gracia cuando hablan del escritor maldito, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay una viñetista maravillosa que se llama Sarah Scribbles, que dice que no, que cuando tú estás hecho polvo, en lo único que puedes pensar es que estás hecho polvo. Y cuando tú estás feliz, estás creativo. Y tú dices, es verdad. O sea, que cuando dejas de reír, dejas de escribir, porque bastante tienes ya con lo que tienes, salvo la parte de las columnas, que yo creo que fue como una boya, ¿no? Un asidero.
Sí, mira, yo es que en medio de todo esto del duelo pasó la pandemia, que se nos olvidó.
Sí,
se nos
exactamente.
Está olvidando, pero,
también está,
pero pasó la pandemia.
Y también se habla mucho de la pandemia, sí.
Claro, y yo me acuerdo que yo veía en las entrevistas a la gente y decían, lo que estoy leyendo, lo que estoy escribiendo, y yo no podía escribir ni leer nada. O sea, yo he sido la época de mi vida más poco creativa porque no tenía concentración, pero porque yo creo que la realidad era tan dura que para qué inventar más cosas que las que estaban ya inventadas cada día y las que veíamos en la tele. Y no sé, yo no era capaz de escribir ficción ni de leerla, pero ni ensayo ni nada. Y no sé, de ese bloqueo pues salí, pero mucho más tarde.
Sí. No, y además estaba acordándome de una imagen que aparece en el libro, que yo creo que es una imagen absolutamente brutal, que dice, salí a la ventana y vi pasar coches fúnebres uno detrás de otro en la pandemia.
Sí, o sea, que parecía una visión, pero no lo era.
Sí, sí, o sea, una cosa de estas que dices, qué horror, y de estas cosas que cuando las lees, sabes, esto no es inventado, porque por desgracia la realidad supera la ficción en infinitas ocasiones. Siguiente presentación, no sabemos cuándo va a ser, ¿o sí?
Sí, en Mérida el viernes 24.
Ah, perfecto. En Mérida el viernes 24. Dime dónde, por favor, y hora y todas esas cosas.
Pues creo que es en la biblioteca.
Será
en
la biblioteca
Fornés,
Juan Pablo Fornés, sí. Sí.
Y no sé la hora.
No sé, pero ya lo diremos.
Días.
Eso, ya lo diremos. Pero será a las 7 o las 8. O sea, la biblioteca suele hacerlas a las 7 o las 8, depende de la... Por eso digo, será a las 7 o las 8, pero bueno, en Mérida el 24 ya se lo iremos contando porque estaremos allí también para estar con Pilar Galán un ratito. Pilar, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad que siempre me ayudas a leer los libros que escribo.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.